en el encuentro mundial más importante del mundo en materia económica. Y por supuesto que allá se encuentra nuestro ministro de Hacienda. En Davos, Suiza, son las 12 del mediodía, 30 minutos. Señor ministro de Hacienda, en Davos, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, Julio. Gusto saludarlos.
Estamos en un nuevo lío con el tema de la impunidad en Colombia. Y es que podrían irse al traste cantidad de procesos de corrupción. Han alertado el procurador y el señor fiscal general de la Nación por el tema de la doble instancia. La nueva figura. Figura que no se ha perfeccionado, así es de que entramos en un limbo. Ante esa situación, ambas autoridades fiscales han pedido a la judicatura que se pronuncie. Ministro, ayer llamamos a la presidenta de la judicatura para conocer cómo se solventa este problema. Y dijo claramente que este es un problema de plata y que el único que arregla este problema es usted. Ministro, ¿cuándo lo va a arreglar?
Julio, este problema surgió la semana pasada cuando tuve una llamada del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y del ministro de Justicia, alertando sobre la situación. El acto legislativo creó esa segunda instancia. Esa segunda instancia, para que opere, requiere el nombramiento de unos nuevos magistrados y eso tiene un costo. Eso no estaba en el presupuesto, no estaba en los cálculos de nadie, porque este fue un acto legislativo que se aprobó a finales del año pasado. Ese costo está estimado en 13 mil millones de pesos al año. Eso es lo que costaría tener esa segunda instancia. Por supuesto, en una época de austeridad, de restricciones fiscales, pues es necesario hacer esfuerzos para que esos recursos pues se puedan aportar de manera compartida. Entonces yo le pedí a la rama judicial, en cabeza de la presidenta del Consejo Superior, que ellos, con los recursos que tienen para imprevistos, para circunstancias, digamos, excepcionales, contribuyan a esos 13 mil millones de pesos. Ellos han dicho que tienen 7 mil millones de pesos y eso dejaría al gobierno con la necesidad de buscar 6 mil millones de pesos adicionales, cosa que nosotros ya estamos haciendo. Tuve también la oportunidad de reunirme con el señor Procurador General el viernes pasado. Él me alertó sobre la importancia que tiene el poner en funcionamiento esta segunda instancia rápidamente para que los procesos no vayan a tener ninguna interrupción, de manera que ayer mismo notificamos a todas las partes de que el Ministerio de Hacienda está transfiriendo esos 6 mil millones de pesos que hacen falta. Por supuesto, también quisiéramos ver por parte de la rama judicial pues el detalle de esos costos, que se pueda presentar esa información ya magistrado por magistrado, despacho por despacho, para que pues tengan todo el sustento. Pero el Ministerio de Hacienda no va a ser obstáculo para que entre a operar esa segunda instancia.
Ministro, en línea con eso también anunciaron y por parte del Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo de 40 millones de dólares para el fortalecimiento también de la Procuraduría y que está muy en línea con lo que le pregunta Julio. ¿Cómo va a ser ese préstamo? ¿Cómo se va a invertir? ¿Y desde cuándo se va a tener ese dinero?
A partir de este mismo año, 2018, 40 millones de dólares durante los próximos 5 años para que la Procuraduría tenga unos recursos que hoy no tiene para su modernización tecnológica. En la Procuraduría es común que se extravíen los archivos, los procesos, que se demoren las decisiones, que se venzan los términos y sobre todo hay un serio problema que lo identificó el Procurador de falta de articulación entre las Procuradurías regionales en todos los departamentos del país y la Procuraduría General en Bogotá. Entonces lo que vamos a crear es un sistema en línea donde los expedientes se puedan consultar desde cualquier parte del país, donde no se pierdan esos archivos y donde sobre todo la Procuraduría pueda tomar más decisiones, hacer más procesos y evitar que los vencimientos de términos acaben beneficiando a los corruptos.
Ministro, ¿por qué precisamente se escoge la Procuraduría y no cualquier otra entidad que también necesita de modernización?
Hicimos exactamente ese mismo tipo de operación recientemente con la Contraloría. La Contraloría tiene un crédito de 30 millones de dólares, también con el Banco Interamericano de Desarrollo. Se ha venido modernizando, ya ejecutó 18 de esos 30 millones de dólares. Y la Fiscalía, por su parte, también ha tenido buenos aportes desde el punto de vista presupuestal. de tiempo atrás, de manera que la entidad que estaba un poco más rezagada en esa materia, sobre todo tecnológica, es la Procuraduría. Lo que va a hacer el Procurador es pues construir la Procuraduría del futuro, que es una Procuraduría más tecnificada, con mejores sistemas, porque pues no hay la menor duda de que la forma más efectiva de combatir la corrupción es con buena tecnología, con procesos que varios ojos los puedan mirar al tiempo, y eso no se logra cuando los expedientes son todos archivos físicos. Eso se logra cuando los expedientes están digitalizados y los puede ver un procurador en cualquier ciudad del país, o los puede ver en Bogotá en el mismo momento. Ese es el tipo de procuraduría que va a generar más efectividad en la lucha contra la corrupción.
Señor ministro, le cambio el tema para hablar de petróleo. Imagínese que hoy el diario El País de Madrid tiene en primera página un titular que dice: el precio del crudo no salva a Venezuela. Y estamos hablando, como usted sabe, de una potencia mundial de petróleo. Hace poco, un experto economista, codirector del Banco de la República, nos alertaba de crearnos otra vez la ilusión de que el petróleo nos arreglaría nuestra vida. ¿Usted qué piensa de ese debate?
Para Colombia, indiscutiblemente, la subida del precio del petróleo es una buena noticia. Entonces, empecemos por ahí. El mayor precio del petróleo seguramente va a conducir a mejores ingresos por exportaciones este año frente a los que teníamos previstos originalmente. Ya la Asociación Colombiana del Petróleo dijo que revisaba al alza su pronóstico de producción de petróleo, que estaba en el orden de 840 mil barriles, lo subió a 870 mil, otra buena noticia. Y obviamente un mejor precio del petróleo va a generar más utilidades en las empresas petroleras, especialmente Ecopetrol. Ecopetrol ayer llegó a su precio más alto de los últimos años en la bolsa de Nueva York, casi $18 por el ADR de Ecopetrol. Hace 6 meses estaba en $9, o sea, la acción de Ecopetrol prácticamente se ha duplicado. Entonces, todas esas son buenas noticias para Colombia. Todo eso se va a traducir también, Julio, en que seguramente los pronósticos de crecimiento de Colombia se van a revisar al alza. Todavía es un poco temprano para hacer anuncios en esa materia, porque pues apenas estamos en las primeras semanas del año, pero lo que uno escucha por parte de los analistas es que los pronósticos se van a mejorar. Pero obviamente el doctor Ocampo tiene razón en que nosotros no podemos crearnos la ilusión de que el petróleo va a resolver todos nuestros problemas. Creo que si algo aprendimos de la última década es que al país no le conviene tener una moneda sobrevaluada, no nos convendría volver a dólares de 1.800 o 2.000 pesos, porque eso pues afecta negativamente a la industria. Necesitamos mantener una tasa de cambio competitiva, necesitamos mantenernos muy firmes en el proceso de diversificación de nuestra economía, de buscar otros sectores, pero pues eso no impide decir que el aumento del precio del petróleo es una buena noticia en todo caso.
Ministro, analistas coinciden en decir que definitivamente el petróleo está en su mejor momento y que de ahí no puede mejorar más y que sin duda no es el futuro exportador del país. ¿Cuál producto entonces lo es?
Yo creo que uno de los sectores donde vamos a tener mejores noticias en el corto plazo, porque todas estas cosas se demoran un tiempo en madurar, es el sector del turismo. Los datos que hemos visto en términos del número de visitantes extranjeros creciendo a tasas cercanas al 8% anual, el nivel de ocupación hotelera, son datos que nos muestran que ese es uno de los sectores, pues, primero, que está capturando más rápidamente el dividendo de la paz, y segundo, donde tenemos un potencial de crecimiento muy alto porque simplemente estábamos muy atrás, la base era muy baja. Entonces ahí vamos a tener un sector con un buen dinamismo.
Ministro,
pero por supuesto aspiramos a que haya otros sectores que también asuman en este escenario de posconflicto pues un nuevo liderazgo, y en particular la agricultura. Es uno de los sectores en los que Colombia pues tiene todo para crecer, tiene la tierra, ahora con seguridad y por supuesto pues con más inversión. De manera que habrá otros sectores que entrarán en escena a jugar un papel, digamos, importante en el crecimiento de nuestro país.
Ministro, y ya le cambio de tema y empiezo con su agenda en Europa y específicamente de su reunión con la OCDE. Usted ayer fue enfático al cierre de esta reunión en decir que el país está listo para ser el número 36 de esta organización. Quiero preguntarle cómo le fue, cuáles fueron los avances que usted presentó.
Por primera vez, Colombia tuvo la oportunidad de hacer una presentación ante todos los embajadores y delegados que hacen parte del Consejo, o sea, la máxima autoridad de la OCDE. Estaban los 35 países presentes. El único punto en la agenda era la discusión de Colombia. La presentación que hicimos se relacionó esencialmente con todas las reformas que ha hecho Colombia a lo largo de estos 5 años en los que hemos estado ya formalmente en el proceso de acceso. Ha habido reformas muy importantes que no pueden pasar desapercibidas. Por ejemplo, en el gobierno corporativo de las empresas públicas, ahora que estábamos hablando de Ecopetrol, el retiro de todos los ministros de las juntas directivas de esas empresas, una recomendación de la OCDE que ya se adoptó. O, por ejemplo, la regulación y supervisión de los conglomerados financieros. Eso no se había podido hacer en Colombia. Siempre se descarrilaban las iniciativas para regular a los conglomerados financieros. Finalmente, el año pasado logramos aprobar esa ley. O la mayor estabilidad de los superintendentes financieros de industria y comercio y de sociedades que tienen periodos fijos ahora de 4 años, que no pueden ser relevados de sus cargos de manera discrecional por parte de los presidentes, sino que tienen una permanencia. Bueno, una gran cantidad de reformas, la ley de licores, que eliminó la discriminación en contra de los licores importados. Todo eso lo explicamos ante el Consejo de la OCDE. Mostramos cómo Colombia era un país que ha avanzado tremendamente desde que se inició el proceso en términos de la reducción de la pobreza, de la reducción de la desigualdad, un país que logró capotear con éxito un choque enorme como fue la caída de los precios del petróleo. Y después vinieron las intervenciones de los embajadores y miembros del Consejo. Hablaron los representantes de Estados Unidos, del Reino Unido, de España. El propio secretario Gurría de la OCDE hizo una intervención muy positiva, de manera que, aunque el proceso no está concluido, todavía tenemos 2 comités pendientes, el Comité Laboral y el Comité de Comercio, pues el balance es positivo. Quedé muy satisfecho con la reunión. Creo que los miembros del Consejo se llevaron una idea de que Colombia había hecho unas reformas importantes, que había asumido este proceso de acceso con mucha seriedad, y nuestro mensaje fue: estamos ya listos para ser el miembro número 36 de la organización. Incluso de manera jocosa, alguno de los embajadores dijo: aquí ya usted puede ver cuál va a ser su puesto. Su puesto va a estar entre Chile y Corea. Vayan pensando que ustedes en esta mesa se van a sentar en ese lado. De manera que fue positivo para Colombia, porque quiere decir que esta será una magnífica noticia que seguramente tendremos este año.
¿Este año como para cuándo, ministro? ¿Antes de que se acabe el gobierno?
Pues como depende de ellos, Julio, es difícil uno ponerles fechas, pero por supuesto pues sería ideal poder terminar el gobierno con ese logro adicional. Nosotros decíamos, aquí ha habido 2 grandes iniciativas. La paz, que ya la logramos, ya tenemos los acuerdos, ya están en implementación, y el acceso, la membresía de Colombia a la OCDE, porque esa es una... es un sello de calidad. Esa es una forma de acabar con ese estigma que tuvo Colombia durante muchos años, porque ser miembro de la OCDE no es ser miembro del club de los países ricos, sino es más bien ser miembro del grupo de los países que hacen bien las cosas, países que manejan bien sus políticas en todos los temas, en educación, en salud. Entonces, pues para nosotros sí sería muy gratificante poder terminar el gobierno con esa decisión tomada por parte de la OCDE, y ese fue el mensaje que obviamente nosotros transmitimos ayer ante los 35 países que hacen parte de la organización.
Ministro, ¿calificamos para el reception dinner de hoy?
Sí, tenemos una agenda muy interesante, comidas con empresarios muy importantes. Se sabe que aquí en paralelo pues está toda la agenda que organizan los grandes bancos. Por ejemplo, Goldman Sachs tiene una comida con algunos de los senadores, representantes de los Estados Unidos que están aquí presentes, con los presidentes de las principales empresas, con ministros y primeros ministros, presidentes, de manera que es un escenario privilegiado para precisamente poder convencer a todos los inversionistas atraer a los inversionistas, buscar esas oportunidades que se traducen al final del día en más empleo en nuestro país.
Pues veo que tenemos una bilateral con el presidente mundial de Nestlé, otra bilateral con el presidente mundial de AB InBev, otra con el director, el nuevo director de Coima, y la reception dinner, que son varias reception dinners, pero la del señor Schwab, en donde está, bueno, la pesada completa. Ministro, quiero...
Así es, y este año ha sido particularmente importante el foro, porque pues vienen varios presidentes, no solo Trump. Estábamos ahora precisamente con el primer ministro de la India, más tarde estaremos con el primer ministro de Canadá. En fin, hay una concurrencia en esta ocasión particularmente importante.
Ministro, usted acaba de decir algo que ayer se planteó aquí en la W y sobre todo lo plantearon personas que siguen mucho el tema económico, como son Rafael y Alberto. Y me llamó la atención lo que dijeron sobre los resultados de la bolsa. Usted acaba de decir, la acción de Ecopetrol en la bolsa se dobló, o prácticamente se dobló, está en 18. Ayer decíamos que la bolsa de Nueva York está mostrando unos resultados increíbles. El año pasado fue histórico, el Dow Jones está por los 26.000, pero por ejemplo las acciones, la de Amazon ayer pasó los 1.300 y muchos ejemplos más del comportamiento de la bolsa. Pero decía Rafael que no necesariamente el comportamiento de la bolsa puede medir la salud de una economía. ¿Usted comparte esa apreciación?
Sí, totalmente. La bolsa es un indicador más, es un sector, es un segmento, es tal vez una fuente de ingresos para un grupo de personas que pues tienen participación en las empresas, pero no refleja la totalidad de una economía, especialmente en países en los que las bolsas pues son más pequeños. Es algo que da una señal, da una pauta, pero no necesariamente refleja la totalidad de lo que está pasando en una economía. Ahora, que la bolsa esté mejorando, que el precio de las acciones esté subiendo, pues nunca dejará de ser una buena noticia.
Pues qué interesante su precisión, porque eso precisamente anotaba ayer Rafael en su análisis, en donde pues no se puede desconocer el éxito de la bolsa. Ministro, pues suerte en tantas reuniones, en tantas comidas, y que le salga esto muy bien a Colombia, no solamente en Davos, sino también en Viena, para donde va el gobierno.
Así es. Bueno, aprovecho para decirles una cosa sobre esto de la bolsa, si me permite. El que suba el precio de la acción de Ecopetrol como ha subido, que realmente ha sido notorio, extraordinario, lo que está reflejando también es que los accionistas esperan unos mejores dividendos. Y esa es una noticia muy positiva en Colombia. Las proyecciones que estamos viendo, según los resultados financieros de Ecopetrol, especialmente al cierre del año 2017, indican que ese dividendo va a mejorar, cosa que es algo muy favorable, no solo para los 400.000 accionistas de Ecopetrol, sino también para el gobierno, pues que es su principal accionista. O sea que todo eso en el fondo se traduce en una mejor situación económica, pues para muchas personas, que dependen de estos ingresos del gobierno.
Ministro, buena tarde y gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Una noticia triste.